Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí en FM Cultura 97.9. Como siempre, vamos a estar charlando de temas de actualidad, de temas de la ciudad, de temas del país. Hay muchas cosas para ir comentando que tienen que ver con el balotaje que se viene, sí, inevitable, al tope de la agenda. Ya estamos muy, muy cerquita. Será este domingo la definición. Por sí o por no, como decía Massa en el debate, bueno. ¿Será Sergio Massa el próximo presidente? ¿Será Javier Milei el próximo presidente? ¿Qué indican las encuestas? Bueno, un escenario de muchísima paridad, como no podía ser de otra manera o como era esperable, dada sobre todo las enormes diferencias que hay entre ambos candidatos y la imagen, si se quiere, negativa, los puntos criticables de ambos candidatos, hacen que hayan tenido una performance en primera vuelta con mucha gente a la que tienen que conquistar en esta segunda vuelta para poder ganar. Es mucho el recorrido que tienen que hacer ambos. Massa partiendo un 37%, Milei del 30%, y habrá que ver qué pasa con dos grupos de gente. Aquellos que votaron a otros candidatos y que quedaron afuera de la carrera, caso Bullrich, caso Schiaretti, caso Miriam Bregman, y aquellos que no fueron a votar, o que piensan votar en blanco, o que piensan no ir nuevamente, o anular el voto, o lo que fuera, en definitiva, no participar. No tenemos como país mucha experiencia en balotajes presidenciales. Hubo uno solo, el último que recordamos, el único que recordamos, entre Macri y Scioli, que tenía otras características. Eran dos candidatos que se asemejaban bastante y que ambos apostaban bastante al centro electoral, ¿no?, a los votos del centro. Acá parece haber dos posturas mucho más diferenciadas. Veremos qué pasa el domingo. El clima va a estar lindo. Después les voy a contar cómo va a estar el clima el fin de semana, pero eso por lo menos va a ayudar. No parece haber tanto movimiento de fin de semana largo como otras veces. Por lo menos así se quejaban los operadores turísticos de Mar del Plata, por ejemplo, reclamándole al gobierno que tendría que haber corrido el fin de semana largo para aprovechar mejor el turismo. Pero bueno, al caer con las elecciones en el medio, obviamente hay gente que prefiere no viajar para poder ir a votar, lo cual es saludable para la democracia, malo para el turismo. ¿Le habrá salido bien o mal la decisión a Massa de no mover ese feriado? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de inflación, por supuesto. Se conoció hace dos días el índice de inflación de octubre del INDEC, un número que sorprendió por lo relativamente bajo, 8.3. Es altísimo igual, un 8.3, ¿no? Porque nosotros parece que nos acostumbramos a estos niveles, pero 8.3 es mucho más que lo que tiene cualquiera de nuestros países vecinos en todo el año. Nosotros lo tenemos en un mes y nos parece poco porque veníamos del 9 y pico, 10 y pico. La cuestión es esa, otra vez subieron los alimentos, un poquito menos que el promedio, pero subieron. Muy alto el valor de la ropa, esto es algo que le vamos a preguntar a nuestro entrevistado en un rato. ¿Cómo puede ser que todos los meses la ropa suba el 9, el 10, el 11, el 12%? ¿Hasta qué punto puede seguir subiendo? ¿Dónde está el techo para el sector textil respecto a los precios? El gobierno que anuncia que a partir de hoy empieza a descongelar muy de a poquito el dólar oficial, después de tres meses de haberlo plantado en 350 pesos, ahora lo va a ir llevando de a 3% por mes para intentar, bueno, ir ajustando un poco esa brecha cambiaria y algunos otros temas que vamos a estar tratando en el programa. La tengo ya a Nora Sánchez, mi compañera. Hola Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás?
Bien.
Yo acá con un déjà vu.
Sí,
¿no? No puedo acompañarlos en el estudio porque soy contacto estrecho de COVID.
Sí, hemos vuelto a esas palabras, ¿no? Contacto estrecho, aislamiento. Por unos días te toca volver a eso.
Sí, en realidad ya no piden un aislamiento total como antes. Sí piden distancia de otras personas. Pero bueno, en un estudio de radio guardar distancia es prácticamente imposible. Así que, por seguridad de todos, les voy a ir, los voy a acompañar esta vez desde mi casa y a distancia. Con algunos temas para comentarles, Pablo.
Perfecto. Por ejemplo, el tema del viaducto, ¿tenés para contarnos?
Exactamente. La otra vez habíamos comentado que la obra de gran envergadura prevista en el presupuesto porteño para el año 2024 es la del viaducto del Tren Sarmiento. Así que hoy les quiero contar los detalles de cómo, de en qué va a consistir exactamente esa obra.
Buenísimo, en un ratito entonces Nora nos va a estar dando los detalles de cómo va a ser esa hora. No la tenemos a Silvia Gómez, que está de viaje, pero sí la tenemos a nuestra compañera Alejandra Lazo. Hola Ale, ¿cómo andás?
Hola Pablo, hola Nora, ¿cómo estás? A la distancia.
Hola Ale, sí, ¿cómo estás?
Tenemos el Zoom que nos permite el distanciamiento social con Nora. Ale, ¿cómo andás? Bueno, estos días cruciales, ¿no? Para lo que viene.
Y sí, la verdad que son días decisivos. Uno lee y no sabe qué va a pasar el domingo.
Claro.
Nada, después del debate uno queda con la sensación de que ninguno tiene claro qué va a votar el domingo la gente.
Claro.
Si lo ves a Massa, decís, está tirando toda la carne al asador. Puede ser que los números no le den muy favorables, porque la verdad es que se lo vio dejando todo el domingo. Y Milei tratando de no irse de su eje.
De no espantar
al votante de Juntos por el Cambio que quiere llevar para su molino. Uh-huh. Así que nada, muy, muy a la expectativa. Va a ser un domingo complejo.
Totalmente. Bueno,
y en el medio toda una campaña que se da sobre todo en las redes de no, Milei no dijo tal cosa, todo contrapuesto con videos donde se lo escucha diciéndolo. Es una semana bastante intensa para los que militan a través de las redes sociales.
Totalmente, Milei ha hecho mucha fuerza con eso, ¿no? Con redes sociales, casi un bombardeo de mensajes, sobre todo después de las PASO.
Sí, creo que hay un equipo de Milei que trata de compensar un poco los momentos en los que Milei podría haber marcado una diferencia, claro, en el debate, y ahí hizo agua. Que bueno, también es parte de que él claramente no es un político y no está acostumbrado a responder chicanas todo el tiempo. Entonces me parece que lo que se busca es empezar a intentar. Bueno, también hay una cuestión, hay un peso específico muy fuerte de Victoria Villarroel.
Sí.
Se está haciendo mucho eje en qué es lo que ella opina o pretende impulsar si llega a ganar Milei. Entonces, bueno, me parece que en redes está muy, muy, todo muy movido. Insisto, no sé cuál es ese efecto en la ciudadanía de a pie, claro, porque uno está por ahí en un micromundo. O sea, vos lees Twitter y es tipo, depende a quién seguís, también es lo que vos ves.
Tal cual. Y aparte, la mitad de la gente, más o menos, de los que pueden ir a votar, ¿no? Los que están habilitados tienen, creo que, menos de 40 años en el padrón. pero todo el resto tiene más y están por ahí más alejados de la discusión en redes, ¿no?
No, y también yo creo que el no haber cambiado el feriado del lunes sí. hace que mucha gente realmente se vaya. La que no está convencida con ninguno de los dos candidatos se va a ir. O sea, voy a dar un ejemplo menor, pero yo el sábado le festejo el cumpleaños a mi hija y recibí 5 o 6 familias que se van de viaje.
Que se van.
Que dijeron, bueno, sigue el feriado, prefiero irme a votar un candidato que no me gusta.
Tal cual. Bueno, sí, la participación sin duda es una de las claves. Venimos además de tanto la PASO como la primera vuelta de participación bastante baja. O sea, subió un poquito en la primera vuelta respecto de la PASO, pero igual fue baja, con lo cual no deberíamos tampoco esperar que ahora suba mucho. Por el contrario, lo más probable es que vuelva a bajar un poco.
Sí, que baje mucho también en la ciudad, donde no se vota candidato a jefe de gobierno, con lo cual aquellos que por ahí iban a apoyar a alguno de los dos candidatos, o por ahí más que nada, bueno, la decisión no fue únicamente porque sabían que perdía Santoro en una segunda vuelta, sino también fue estratégica para desalentar que vaya gente de Juntos por el Cambio a votar.
Totalmente. Bueno, cuestiones que igual se verán este domingo. Lo bueno es que los resultados estarían un poco más temprano, cerca de las 9. Es una elección mucho más simple, es por sí o por no, como diría Massa.
Por sí o por no.
Es una boleta a la otra, no hay mucho que pensar, o en todo caso habrá que pensarlo antes, pero la elección debería ser bastante sencilla. Les voy a estar contando en un ratito también el tema alquileres en la ciudad. Salió un informe oficial con los últimos precios, aumentos y demás, y hay algunos números realmente de gran vértigo. Así que en un ratito les cuento. Ya venimos con la primera nota.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado. Vamos a charlar con nuestro primer entrevistado. Vimos el otro día el índice de inflación del INDEC 8.3. Como decía al principio del programa, sorprendió por lo bajo entre comillas, porque es el más bajo de los últimos, pero igual es un número altísimo si lo comparamos con cualquier otro país o casi cualquier otro país del mundo. 120 el acumulado de inflación en lo que va del año y 142.7 respecto de la comparación interanual. 11 puntos la suba en ropa, en textiles, 7.7 en alimentos. Estos son algunos de los principales rubros. En una circunstancia que será cuál de ahora en adelante con la inflación. ¿Se va a retomar las dos cifras como tuvimos hasta ahora? ¿Va a seguir bajando? ¿Se va a quedar? Bueno, vamos a charlar con Matías De Luca, que es economista de la consultora LSG, también de la Universidad de Buenos Aires, magíster en riesgos financieros. ¿Qué tal, Matías?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias bien. Por el contacto.
No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo ves el panorama económico en general y puntualmente de la inflación rumbo al balotaje y sobre todo rumbo a lo que viene?
Creo que, como bien vos lo estabas mencionando, este nuevo piso, entre comillas, que se estaba festejando, no es más que eso, es un piso. Si vemos la tendencia como viene siendo, pasamos 2022, pasaste una inflación del 3 al 5 mensual, después este año al 7... Ahora estamos festejando un 8 y pico. De todos modos, uno ve siempre tiene que proyectar hacia adelante, ¿no? Porque esto es la variación del último mes, es decir, el ritmo del último mes. Yo eso lo proyecto 12 meses para adelante, se hizo en torno al 180% anual, entonces creo que no hay nada para festejar. Y esto lo tuviste también por una cuestión de que después de la devaluación post-paso, la corrida contra los dólares financieros y demás, tuvimos 2 meses de inflación de 2 dígitos, entonces bueno, tuviste un cimbronazo en los precios. Es lógico que, digamos, como cuando decimos, che, si vos caes, rebotas, bueno, acá tenés la inversa, y bueno, si no entras en una dinámica de hiper, entonces tuviste un cimbronazo en precios, bueno, es lógico que modere, pero me parece que no hay un cambio de tendencia.
Y además tuviste al gobierno tirando anclas por todos lados, ¿no? O sea, con un montón de medidas para tratar de frenar.
Eso que vos decís es fundamental, porque los precios regulados, que es más o menos la quinta parte de todo el índice de inflación, eso aumentó un 6.5%, ¿sí? en octubre, y después tuviste la extensión de los precios justos, de los acuerdos de precios, Y hay que tener presente que lo que es alimentos, que es lo fundamental de precios justos, es casi el 30% del IPC, de lo que mide la inflación. Entonces vos tenés un 20% que está regulado. Después tenés casi un 30% que en su gran mayoría está con acuerdo de precios justos. Entonces vos tenés un 40-50% del índice que está totalmente desdibujado de contenido, que bueno, en algún momento eso lo tenés que empezar a sincerar. Entonces tenés un alto grado de inflación reprimida y aún así estás en estos niveles de 8-9%.
Hablando en ese sentido, Matías. Sí, perdón, Nora, dale.
Matías, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda. ¿De cuánto estimás que hubiera sido la inflación de octubre si no hubiera existido, digamos, esa represión de inflación? ¿Cuál hubiera sido la inflación real?
Bueno, veníamos viendo que lo que era la inflación núcleo, que igualmente está en gran parte alcanzada por estos acuerdos de precios, pero la inflación núcleo, los meses previos, vino en torno al 14% mensual. Hay un tema de que como tenemos una alta inflación, una remarcación constante, la economía se empieza a indexar cada vez más. Cuanto más se indexa, más toma el dólar de referencia y más difícil es bajar la inflación. Entonces es una dinámica complicada. Vos me decís, bueno, si no hubieran existido estos acuerdos de precios, ¿cuánto hubiera sido? Claramente hubiera sido mayor, por arriba, o sea, instaladísimo en los dos dígitos. Pero el tema es que uno puede apelar a un control de precios o un acuerdo de precios cuando vos tenés una inflación del 3% mensual y tratás de alinearlo un poquito más abajo. Entonces decís, bueno, agarro algunos precios claves como la nafta o alimentos y trato de tirar en esta dirección. Cuando vos tenés una inflación tan alta como ahora, la disparidad, ¿sí?, esa dispersión es mucho mayor. Entonces no se soluciona con anclar algunos precios nada más, es más lo que distorsionás que lo que torces la tendencia.
Matías, hay un, de todos los rubros, hay uno que es el más sensible siempre, que es el de alimentos, porque es en definitiva el que define qué familias caen en la indigencia, la pobreza, clase media, etcétera, ¿no? El que más peso tiene. ¿Qué ves respecto de esto en los próximos meses?
Mira, nosotros desde la consultora medimos la inflación en alimentos de forma semanal. Lo que venimos viendo es que en las últimas semanas se dio una aceleración, ¿sí? En lo que fue octubre nos había dado 8% mensual, ¿sí? 8,1, Indec le dio 7,7, digo, está bastante alineado, y ahora nos está dando en torno al 9 o al 10, ¿sí? Entonces estamos empezando a ver una aceleración, y sobre todo que esto es lo que nosotros queremos empezar a seguir de cerca. Bueno, se empieza a preocupar es que aumentó el porcentaje de productos que remarcan la semana.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que notamos es que en las últimas dos semanas aumentaron absolutamente todos los productos de la canasta. Y esa es la dinámica preocupante cuando yo hablo de esto de remarcación constante, indexación, porque empezamos a ver que cada vez te respetan menos los precios de lista. Entonces, todavía es prematuro, pero porque puede que esté afectado previo a los comicios del domingo, pero queremos empezar a seguir esta dinámica de cerca porque es lo que más nos está empezando a preocupar.
Matías, Alejandra Lazo te saluda, un gusto.
Hola, Alejandra.
Te hago una consulta, ¿cómo puede impactar este mini aumento del dólar oficial que determinó el Banco Central en todo esto, que estas mediciones?
Yo creo que igualmente es un aumento microscópico, estamos hablando de 3 pesos y creo que ya es poca la referencia, sobre todo cuando tenés tantos sectores que algunos van al financiero en una proporción, otros van al oficial más impuestos, ya medio que deja de ser la referencia. Sí creo que lo que hay que dar un poco más de certidumbre es cuál es la dirección que va a tomar, porque se está hablando de que se aumente en torno al 3% mensual. Bueno, 3% mensual sigue súper atrasado, de hecho después de la devaluación pospaso el dólar se atrasó un 30%, entonces me parece que no es sostenible, el mercado no termina de comprarlo, pero bueno, como de todos modos hay pocas semanas hasta el cambio de mandato, creo que la gente va a estar más pendiente a cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, que es si el dólar aumenta 3 o 5 pesos en noviembre.
Te quiero preguntar puntualmente por el rubro ropa, textiles. Todos los meses sube 9, 10, 11% desde hace mucho tiempo. Sin embargo, después uno ve que en los shoppings las ventas son buenas, no hay casi locales vacíos. En la peatonal Florida se recuperaron la ocupación de locales después de la pandemia. Avenida Avellaneda con muchísima actividad. A ver, obviamente influye el turismo desde ya, ¿no? Eso es una de las patas. Pero todo no puede ser turismo, también tiene que haber consumo local, me imagino. Y sin embargo, los precios no paran de subir. ¿A qué se debe eso? ¿Y cuál puede ser un techo, si es que puede tenerlo? Porque la verdad es que llega un momento que uno dice, no se puede pagar la ropa estos precios que están pidiendo.
Yo creo que hay tres causales, si querés, de este fenómeno. En primer lugar, bueno, venimos notando que lo que es la industria de la vestimenta, en términos de actividad, viene cayendo. Entonces, bueno, un poco menos de oferta de productores puede incidir en los precios. Después está el segundo factor y principal, que es el sector protegido, ¿no? La industria textil es una industria que no tiene competencia externa en Argentina, entonces eso te da un poder de mercado, de remarcar precios, tanto nivel como actualizaciones, que esto es esto que me decís de, che, vienen en 9, 10, 11% por mes la inflación en indumentaria. Y después está el tercer factor, que es que con todo este... nosotros tenemos una idiosincrasia donde solemos ahorrar en dólares porque sabemos que el peso se vive depreciando. Con un dólar tan caro, sí, porque convengamos que lo que es el dólar paralelo en términos históricos está caro, está por encima de los niveles de 2002, sí, es un dólar caro. Hay una cuestión de que ahorrar 100 dólares más implica un sacrificio de consumo en pesos elevado. Entonces, quizás la gente prefiere ahorrar un poquito menos si va, se compra una camisa, se compra una campera, o sale más a comer afuera, lo que es restaurantes, los índices de actividad de la gastronomía están que explotan. Sí, después de la pandemia, incluso lo que es la venta de cubiertos en Capital Federal tocó un máximo histórico que no se registraba previamente. Entonces, creo que hay una cuestión también de sustitución de ahorro por consumo que hace que los lugares estén llenos, como bien vos mencionás. El tema es que, bueno, una sociedad que no ahorra es una sociedad que después le cuesta renovar capacidad instalada.
Sí, no crece.
Exactamente, no crece, y manual de crecimiento económico, lo que genera cualquier crecimiento sostenido no es el consumo, sino es la inversión, porque es lo que permite aumentar la producción, ¿no?
Bien, entonces nos encontramos con un dólar que, por más que lo toquen, es casi cosmético en cuanto al oficial. Y en cuanto al blue, que viene bastante tranquilo estas últimas días, semanas, ¿cómo lo ves?
Creo que está tranquilo por una cuestión de que hay demasiada expectativa de lo que pasa el domingo, entonces la gente se paraliza, no compra ni vende, y está, de momento está en un wait and see, ¿no? Estamos esperando a ver qué pasa.
Perdón, pero también hay una fuerte fiscalización por parte del gobierno en los lugares de venta de dólares blue. Digo, tenés la FIP, todo en las puertas de los lugares, o sea...
Sí, tenés algunas casas de cambio que salen en las noticias y eso puede generar algo de temor. De todos modos, para mí el dólar blue no es una referencia porque es un mercado muy chico, se mueve muy poca plata. Lo que sí es referencia es lo que es el dólar MEP o el contado con liqui, que esos son instrumentos legales y sí mueven un volumen de dinero representativo. Principalmente el contado con liqui, porque es el que permite entrar y sacar plata del país. Eso hoy está contenido gracias a esta disposición de que el 30% de las exportaciones se liquidan al contado con liqui. O sea, les diste, devaluaste sin devaluar, digamos. El gobierno sigue manteniendo el dólar en 3.50, pero los exportadores están recibiendo 500 por cada dólar que venden. Entonces, eso es lo que te mantiene a raya los financieros de momento. Y bueno, el dólar blue en un punto no se puede despegar mucho de eso, porque mismo la gente empieza a decir, bueno, compro dólares en el MEP, los vendo a blue y hago el famoso rulo. Bueno, eso después la gente lo va haciendo que esa brecha se comprima. Entonces, creo que responde más a esto de exportadores liquidando al financiero, más que si estás mandando a controlar o fiscalizar una casa de cambio.
Nora.
Matías, ¿y qué supones que puede pasar con los diferentes tipos de dólar a partir de este lunes en función de qué candidato gane?
Creo que en esto fueron bastante tajantes cada uno con su modelo. De momento hay que ver cómo piensa renovar Sergio Massa este esquema de dólar diferencial de 70 oficial, 30 contado con liqui. Después lo que es el plan de Javier Milei es totalmente diferente, va más a una unificación pronta del tipo de cambio más que demorarla. De momento, hoy no tenés los dólares para unificar, así que no creo que eso suceda, pero sí veo una corrección, un salto discreto mucho mayor en caso de que gane.
Matías, la última, si querés más de fondo, que bueno, un poco tiene que ver con lo que vamos a votar el domingo. ¿Cómo se explica este país en el que históricamente vivimos ya con niveles de inflación tan altos, ¿no? Si uno promedia de los últimos, no sé, 70, 80 años, lo que fuera, tenés unos niveles de inflación que en ningún país del mundo se registraron. La enorme mayoría de los países del mundo tienen resuelto el problema de la inflación, ya ni se discute, salvo en Venezuela y algún otro más, y aquí obviamente. ¿Cómo puede ser que vivamos de esta manera y que casi que estamos acostumbrados a vivir con inflación?
Mira, yo te voy a contestar también con una idea general. Uno mira una serie de inflación desde 1945 para acá, y digamos, por una cuestión de prudencia, sacás el episodio de la hiperinflación del 89 para que no te ensucie la muestra, y la convertibilidad, que no tuvimos política monetaria en la convertibilidad. Sacás esos dos episodios y te da que la inflación promedio por año en Argentina es el 40%. Exacto. Entonces, teniendo esa referencia, a mi criterio es, por debajo de 40, entre comillas, estás bien, por encima de 40 estás mal. Después, ¿cómo nos acostumbramos a convivir con esto? Mira, yo soy hijo de la convertibilidad, sí, nací en los 90, pero desde que tengo uso de razón, viví con inflación, me acostumbré a eso, y la gente va desarrollando mecanismos para protegerse. Digo, esto de, bueno, a principio de mes o compras dólares o haces un plazo fijo, es una cuestión de la tasa, de que si la inflación es 10, pero la tasa de interés es 9, bueno, digo, el componente real se te va comprimiendo. Creo que ya nos acostumbramos a vivir con esos ritmos y en base a eso generamos respuestas o mecanismos de defensa. Y después el segundo punto es la alta inflación, y sobre todo cuando es errática, lo que hace es que no tengas crédito, ¿sí? Desaparecen los mercados de largo plazo. La realidad es que nosotros no estamos acostumbrados a convivir con un mercado de crédito profundo, que pueda sacar préstamos a 20, 30 años. Entonces no vemos las consecuencias de la inflación porque nunca lo tuvimos. Me explico, como nunca tuvimos un crédito sostenido, no somos conscientes del todo de lo que nos genera tener inflación. Entonces estamos más midiendo en cuánto puedo ahorrar por mes.
Muy bien, Matías De Luca, economista de la consultora LCG, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque
lo que quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón está lleno de dolor. ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrar.
Bien, seguimos en Confirmado, 11:37. A ver, salió hace poquito, hace un par de días, un informe de la ciudad, de la Dirección de Estadísticas y Censos, que cada tres meses hace un relevamiento y publica los datos de cómo está el mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos que la situación viene compleja hace un tiempo largo ya, pero estos últimos números, la verdad, son tremendos. De trimestre a trimestre, comparando siempre el tercero, ¿no? Respecto de un año antes, las subas son en promedio del 200%. 200% más caros están los departamentos. El otro dato que es terrible, hay apenas 1.100 departamentos en oferta. Solamente 1.100 departamentos posibles para alquilar, de los cuales hay que ver cómo están muchos, ¿no? Porque hay que muchos están en mal estado.
Y muchos tienen que ver con un deterioro de alquilar y alquilar y no poder afrontar mejoras entre en un inquilino y otro. Y también hay otra cosa, los que están en mejores condiciones se dejan para un mercado que es el que hoy por hoy da rédito, que es el Airbnb.
Tal cual, tal cual. Y el otro tema, de estos 1.100 departamentos, estén como estén, digamos, pero el 70% de los dueños ya pide precios en dólares. Después vemos cómo se paga, si en pesos, al peso blue, con cláusulas, sí, no sé. Eso se resuelve. Pero de origen, digamos, cuando vos ves el aviso, el 70% ya te pide precios en dólares. Los valores son tremendos. Por ejemplo, el promedio en la ciudad para un monoambiente, 152.000 pesos por mes.
De promedio, o sea.
Promedio estoy hablando.
Estamos hablando de las zonas más lindas y las más feas
mezclado,
de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto. Después, un dos ambientes, 210.000. Promedio, insisto. Y un tres ambientes, casi 292.000, casi 300.000 pesos un tres ambientes, ¿sí? Esto es la suba muy por encima de la inflación, porque estamos hablando de un 200% de suba promedio contra, en el mismo periodo, 129% de inflación en la ciudad acumulada. En 2021, para esta época, para el tercer trimestre, digamos, lo último que se midió, en 2021 había unas 4.800 unidades en oferta, departamentos ofrecidos, que ya de por sí era poco. 3.000 en 2022, bajó. Y ahora solamente estas 1.100 que mencionaba. Y el aumento de los que piden precios en pesos, de dólares, perdón, o sea, cuánto más, antes eran 2 de cada 10 y ahora son 7 de cada 10. Los precios más altos los encontrás en Palermo, obviamente. Tenés monoambientes en 194.000 pesos y tres ambientes en 384.000. Y si querés un dos ambientes, lo más caro que aparece es Belgrano, 265.000 de promedio. Una locura.
Sí, y además,
Pablo,
yo creo... Uy, perdón.
Sí, Nora.
Nora. Dale,
sí,
dale
me gustaría
vos.
Aparte contrastar esas cifras que piden por un alquiler con lo que necesita hoy una familia tipo en la ciudad,
claro,
para ser considerada de clase media.
Totalmente.
Estamos hablando de 537.400 pesos. Eso necesita hoy una familia de tipo para ser considerada de clase media y no incluye
claro
gastos en alquiler.
O sea,
tiene que ser propietaria de su vivienda esa familia.
Supongamos que esa familia de 500.000 pesos, vamos a hacer números redondos, 500.000 pesos, una pareja con dos hijos. Y aparte tiene que, vamos, supongamos un dos ambientes, ¿sí? Estamos hablando de 200.000 pesos más. O sea, estás hablando de 700.000 pesos entre...
Como para arrancar.
Claro, para arrancar.
Porque
de
a eso
vivienda,
sumale
expensas,
gastos.
Totalmente. No, bueno.
Exactamente.
Es un panorama terrible. Y hay un dato que es muy llamativo, casi con la curiosidad, ¿no? Pero bueno, hace a esto. Si buscas un monoambiente, que es obviamente el más barato, el que puede buscar tal vez un soltero, una chica soltera también, estudiantes, ¿no? Que vengan de afuera, que estén, o incluso extranjeros que se quieran quedar, Hay solamente 5 barrios donde puedes llegar a conseguir un monoambiente. En todo lo demás no hay. O sea, directamente no hay oferta de monoambientes. Y por supuesto los que están son los más caros: Caballito, Palermo, Recoleta, Villa Crespo y Villa Urquiza. Terrible. Lo que ha pasado con los alquileres es inexplicable.
Ahí apuesta obviamente el gobierno de la ciudad muy fuerte de que el microcentro se reconvierta y suba esa cantidad de monoambientes, porque hay muchas oficinas chicas. Sí. Para aumentar la, lo que sí también veo, lamentablemente porque hay gente que está, de mi familia, que está en la búsqueda de departamento, es que hay muchas personas que, teniendo en cuenta que aumentan tanto los alquileres, van como dueño, o sea, sin la inmobiliaria, claro. Porque ahí en la transacción de firmar un contrato de alquiler, ya sea para renovar o para mudarte, te abarata mucho los costos.
Sin duda.
Y hace que vos puedas, bueno, puedo pagar un poco más de alquiler porque me salvo de pagar la comisión de la inmobiliaria.
Claro. En fin, difícil el panorama de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Ya seguimos.
Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer.
Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso, sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer.
Yo no quise preocuparte.
No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío, y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera.
Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo,
nunca vas a estar solo, porque siempre estaré.
Y bueno, aquí volvimos con Confirmados. Nora, nos quedó pendiente lo que ibas a decir. Te cortamos justo.
Sí, bueno, cosas que pasan con esto de la distancia, que en la radio realmente es muy difícil. Pero bueno, el tema que iba a decir es que la reconversión de las oficinas del microcentro es algo que avanza muy lentamente, porque están en edificios que no tienen una estructura como para hacer viviendas. Muchos no tienen ni cocina ni baño. Las oficinas son simplemente una sala sin otros servicios. Los baños son comunitarios y las cocinas también. Así que es algo que va a avanzar muy lentamente, y mientras tanto vemos en la ciudad muchos edificios en construcción, pero también sin crédito es muy difícil acceder a comprar una vivienda, ¿no?
Sí, la falta de crédito. Sí, la falta de crédito hipotecario es central para que uno no pueda ni siquiera aspirar a ahorrar lo suficiente como para poder comprar una vivienda.
Exactamente, por eso es tan dramático lo que comentabas, ¿no? Familias que en este momento están buscando para alquilar porque tienen que desocupar una propiedad, y no hay.
No hay, y lo que hay que ver en qué condiciones, como decía Pablo, hay que ver también cuánto te piden para ingresar a las propiedades, y también los ajustes, porque si bien la nueva ley plantea ajustes como mínimo cada 6 meses, yo veo que hay gente que está planteando ajustes trimestrales. Entonces, con este nivel de inflación y demás, es muy difícil comprometerte a poder afrontar ajustes trimestrales.
Sí, exactamente, Alejandra, pero bueno, es un momento muy, muy crítico. Espero que el presidente electo trabaje sobre este tema a un nivel macro para realmente para que esas propiedades que en este momento no están saliendo a la oferta o están saliendo con precios en dólares o están siendo alquiladas como Airbnb vuelvan al mercado de vivienda.
Exacto. Y bueno, nos quedaba pendiente un temón, que es el proyecto de viaducto del Tren Sarmiento, que nos ibas a dar mucha más información. La verdad es que sería una obra fundamental para esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a ver, ¿qué nos podés aportar de la iniciativa que quiere implementar el próximo jefe de gobierno?
Exactamente, bueno, esa va a ser la gran obra de infraestructura del próximo gobierno. Estamos hablando de construir un viaducto de 4,5 kilómetros entre Caballito y Villaluro, es decir, elevar las vías del Tren Sarmiento. Recordemos que hoy entre 11 y hasta Caballito corren en trinchera, entonces el tramo que falta hacer es hasta la General Paz, pero el plan oficial no es hacerlo hasta General Paz y ya les voy a explicar por qué. La idea es hacer un tramo de 4,5 kilómetros elevado hasta la avenida Carrasco, que está en el barrio porteño de Vélez Arfiel, porque a 5 cuadras de ahí empieza o pasa la autopista Perito Moreno. Entonces, sí o sí, en ese punto el tren tiene que pasar por debajo de la traza de la autopista. Y eso impide que el viaducto, digamos, pueda extenderse más allá.
Sí, por eso en un principio el plan, que incluso empezó a llevarse a cabo, era soterrar el tren.
Exactamente, ese plan, bueno, cuando el gobierno de la ciudad y el de la nación tenían el mismo signo político, avanzó, hay obradores, incluso hay un obrador en la calle Yerbal que los vecinos quieren que lo saquen, porque el plan quedó interrumpido, llegó la tunelera específica para hacer la obra.
Se le puso nombre.
Unos cuantos, tenés razón. Se llegaron a hacer unos 12 kilómetros de túnel en provincia, pero finalmente todo quedó abandonado y no va a continuar.
Y recordemos que la adjudicación de esa obra en un primer momento se había hecho en el gobierno kirchnerista, antes de la asunción de Mauricio Macri, y hubo denuncias por sobreprecios, sobre coimas. Entonces la verdad es que es un tema que imagino que en algún momento debería expedirse la justicia porque quedó todo en veremos.
Lo deseable sería que se expida la justicia, pero realmente hoy por hoy es un gran signo de interrogante y con también un montón de trastornos a los vecinos que quedaron ahí cerca de esos obradores abandonados, donde se juntan mugres, se juntan plagas y siempre existe el riesgo de las intrusiones. Eso también sucede. Pero bueno, ya te digo, el plan que se va a aplicar es este de elevar las vías y más allá, digamos, de Villaluro, lo que va desde, sobre todo lo que es Liniers y hasta la General Paz, lo que van a hacer son cruces bajo nivel, nivel en los puntos más conflictivos. Con todo este esquema, lo que dicen es que van a eliminar 16 barreras, incluyendo algunas que hoy son bastante problemáticas, como las barreras de Nazca, San Pedrito, y después la de Boyacá y Carabobo, que generan demoras y hasta 9 cuadras de colas de vehículos que necesitan cruzar, Alejandra.
Sí, demoras, accidentes, o sea, son puntos muy álgidos en esa zona, con lo cual una obra así sería muy beneficiosa para aquellos que se manejan no solo en transporte particular, sino también el transporte público. Yo no pude leer el proyecto. ¿Se establece algo sobre el financiamiento para esa obra?
Bueno, sí. Primero, lo que se dice es que son 36 millones de pesos, algo más de 36 millones de pesos.
¿De dólares?
Perdón, de pesos.
¿Ah, 36, de pesos?
36.237 millones de pesos. 36.237 millones de pesos. Previstos ya en el presupuesto de la ciudad.
O sea que sería con recursos.
La ciudad se va a hacer cargo de estos gastos. Para que tengas una idea, al dólar, digamos, oficial, estamos hablando de 100 millones de dólares y al paralelo de 40 millones de dólares.
Te cambia un poco la ecuación.
Sí, totalmente. Hay que ver cuál utilizan. Y el tema también son los tiempos. No sé si recordás, pero cuando era candidato a jefe de gobierno, Lustó tenía, digamos, proponía otro modelo que era continuar la trinchera que hoy se interrumpe en Caballito, pero la gente de Jorge Macri dice que con ese sistema hubiera sido más costosa la obra y hubiera sido necesario interrumpir el servicio durante varios meses. Ahora, por su parte, ellos dicen que esta obra, digamos, con el viaducto, va a tomar 2 años y admiten que algún tiempo va a haber que interrumpir el servicio, pero no dicen cuándo.
Convengamos.
Igualmente,
que sí.
Esto es fácil porque ya lo vivimos.
Exacto, te iba a decir justo eso.
Y que hubo interrupción de servicio, o por ahí servicio más corto, servicio que no llegaba a Retiro. Esto también puede llegar a suceder. Y también el tema de las estaciones, porque vos estás haciendo el viaducto, pero eso incluye tener que construir nuevas estaciones en altura, Alejandra, y eso tarda tiempo. Recordemos lo que pasa con las estaciones del elevadas del tren San Martín, que bueno, la de...
Que están ahí.
Sí, bueno, alguna fue inaugurada, pero...
Pero tardaron un montón, o sea, convengamos que se tardó muchísimo en inaugurar esas estaciones. Yo imagino que por esta diferencia de color político de gobierno, porque venían a otro ritmo antes.
Totalmente, o sea, fueron años hasta la inauguración. Por otro lado, el otro tema es qué vas a hacer con los espacios debajo del viaducto. En el caso del Tren Mitre, viste que se hicieron zonas comerciales, zonas gastronómicas, esto que vemos a la altura del barrio chino.
Sí, hay que reconocer que cambió muchísimo la fisonomía de los lugares con todos estos locales comerciales que se abrieron en esa zona. Por lo menos la verdad es que parece algo totalmente diferente a lo que había antes, que eran oscuros, que era como más peligroso para andar de noche.
Totalmente, eran lugares que evitabas a la noche. En el caso del viaducto del tren Sarmiento, se está hablando de parques lineales y de áreas de esparcimiento, pero bueno, hay que ver qué va a pasar a la altura de Flores y de Floresta, donde realmente entre vos y yo se ganaría un montón de espacio que podría ser ocupado también por locales. Recordemos que ahí está todo el nodo comercial de Avenida Avellaneda, bastante cerca.
Sí, y además esa zona también estaría bueno por ahí darle otra pátina, porque se intentó hacer un como una especie de refresh de toda esa zona, pero estaría bueno complementarla con un poquito más de infraestructura, porque es una zona que mueve muchísima gente durante la semana y ni hablar los fines de semana.
Totalmente, esta sería una oportunidad como para hacerlo. Estamos hablando de entre 10 y 20 cuadras que se pueden aprovechar como para darle otra impronta a una zona de la ciudad que hoy a la altura de las vías no es tan linda. Sí. Es como lo que vos mencionabas en el Tren Mitre, pero me parece que bastante peor.
Peor, totalmente peor. Por la fisonomía del lugar peor. También, digo... De un lado tenías también el barrio chino, que de última eso levantaba un poco, pero acá no, nada que ver, o sea, es totalmente diferente. Imagino que también va a haber un reclamo de los vecinos de Caballito porque se haga un parque lineal, dado que es un reclamo de la zona, de tener más espacios de metros verdes.
Ese es un reclamo milenario desde hace años que existe el proyecto del Corredor Verde del Oeste, que con esto del viaducto que quedaría abandonado definitivamente. Pero te voy a contar otro reclamo que tienen los vecinos de los barrios que son atravesados por esta obra o que serían atravesados por el viaducto, que es la duda de los que vienen en el contrafrente, porque en muchos tramos el tren pasa muy muy cerca de edificios y de viviendas y van a tener el tren a metros, a muy pocos metros de sus casas. Entonces eso es lo que dicen los vecinos, que dicen, bueno, que hubieran preferido que fuera el seguir con el plan del soterramiento, y que qué solución le van a dar a los contrafrentistas.
Claro, bueno, ese es fue un reclamo también que pasó en la zona de Belgrano, que al final, bueno, no quedó, no sé si quedaron muy felices, pero bueno, se pudo concretar la obra.
Exactamente, bueno, en Villa Crespo también pasó eso con algunos edificios que prácticamente abrían la ventana y tocaban el viaducto con la mano.
Exacto.
Pero en cualquier caso, es absolutamente necesario eliminar los pasos a nivel porque fracturan a la ciudad y causan muchísimas demoras a los automovilistas, Alejandra. Así que el asunto es hacer una obra que sea viable económicamente hablando.
Sí, totalmente. Además, se logró algo que se creía casi imposible, que fue recuperar toda la parte de la traza de la ex AU7, que la verdad que se hizo un trabajo muy lindo para incorporar esa zona que estaba totalmente fracturada. Estaría bueno poder darle una solución a esa zona de la ciudad de Buenos Aires, donde además tiene una ida y vuelta de personas de la provincia muy amplia.
Totalmente, mencionás la AU7 y ahí lo que se generó no solo un polo gastronómico, sino también de viviendas y con muy buena calidad de infraestructura, con mucho verde, con espacios, balcones, terrazas, y se revitalizó una zona que también en Villa Urquiza la gente la evitaba.
Totalmente.
Entonces, es un ejemplo a seguir. Se pueden hacer transformaciones en la ciudad partiendo, por supuesto, desde obra pública y desde una voluntad política por parte del gobierno porteño de impulsar estos cambios.
Totalmente. Y además, nos fuimos un poco de tema, pero lo que me gusta de esa traza de la ex AU7 es que tiene todo un diseño urbano muy lindo, y más como dinámico y más como que complementa la zona, no es algo rascacielos, o sea, es algo muy orgánico.
Son edificios bajos y aparte se creó una especie de angosto, pero parque al fin lineal, porque uno de los requisitos que debían cumplir los edificios era dejar este jardín delantero y público que acompaña la vereda.
Exacto. Bueno, Nora, vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Confirmados.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bueno, llegamos al último bloque de Confirmado. Les cuento cómo va a estar el clima para hoy. Ahora está lindo, 23.5 tenemos, pero puede haber tormentas, ¿sí? Hacia la noche, tormentas aisladas. Hay una posibilidad de precipitaciones. Para mañana tenemos entre 16 y 26, más linda la temperatura. Poquito nublado, pero sin riesgo de lluvia. Para el viernes, más calor, ¿eh? Puede llegar a 28 la máxima, y hacia la tarde puede haber ahí de nuevo tormentas que bajen un poco la temperatura. El sábado va a estar lindo, entre 14 y 23, sin lluvia. Y el domingo, que vamos a ir a votar, también se espera un lindo día, ¿sí? 13 de mínima, 26 de máxima, parcialmente nublado. No hay expectativa de precipitaciones para el fin de semana. Muy bien, llegamos hasta acá con esta edición de Confirmado. Ale Lazo, muchas gracias.
No, un placer.
Nora Sánchez, nos vemos el próximo programa.
Hasta el miércoles, Pablo.
Camila Ayane en la operación, José Luis Sorsi, Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado con un nuevo presidente electo. Así será. Hasta la semana que viene.
Esto fue Confirmado.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay una nueva obra social de la Ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.